Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso 1. Dígalo conmigo, los detractores. ¿Qué cosa es un detractor? Un detractor es una persona, es un adversario que se opone a una opinión descalificadora, que maldice, que descredita y que difama. Eso es lo que es un detractor. Alguien que maldice, que descredita y difama. ¿Ok? Hechos capítulo 8, verso 1. Estamos hablando todo este mes de la iglesia. Y la semana pasada le dije a usted tres cosas que le hacen falta a la iglesia, muy importantes, que usted no puede faltarle a usted para usted vivir una vida correcta. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Es el primer verso de nuestro día. Y el segundo verso dice, segunda de Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Me interesa este verso que usted lo entienda. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Pero el siguiente verso interesante hace una aclaración bastante importante y dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cómo irán? De mal en peor, engañando y siendo engañado. Pueden sentarse una vez más esta tarde. El hecho de que hoy disfrutemos en nuestro continente una aparente calma en la iglesia, al no ser perseguida, no quiere decir que siempre fue así. En la historia hay registro de muchas de las cosas que la iglesia de Dios ha tenido que sufrir para llegar hasta nosotros. Ha habido quienes han ofrendado su propia vida por el evangelio de Jesucristo. Han pagado el más alto precio por no perder el precioso tesoro de la salvación. Han pagado un alto precio por no perder el hermoso tesoro de la salvación. Se acostumbra, por ejemplo, en la Florida, si usted no le pone alarma a su casa, la aseguranza suya sube de precio. Yo no sé si eso es aquí también, pero en la Florida así es. Y entonces resulta que las personas le ponen alarma a su casa para que, primero, aparentemente estar más seguros, y segundo, para que el precio de su pago de hipoteca esté un poquitito más bajito, porque supuestamente la casa está más asegurada. Ahora, nosotros, por ejemplo, todos nosotros hemos encontrado una manera de estar un poquito más seguros y no perder lo que tenemos. Precisamente por eso se creó el 401k, para que cuando usted ha trabajado por toda su vida pueda tener algo con que retirarse al final. Por eso se creó el seguro social, para poder proveer a las personas trabajadoras una compensación al final de su trabajo en esta vida. Por eso se han creado muchas cosas, pero hay una cosa que nosotros muchas veces no establecemos en nuestro corazón, y es más que nada que la persistencia en la salvación, a no perder lo que hemos recibido de Dios. Querido, hemos visto muchas tragedias a lo largo del mundo, y recuerdo aquella pareja de recién casados que se iba a ir a Hawái un día después del gran acontecimiento aquel de la inundación de Nueva Orleans. Y lo que ella decía era: ayer estábamos todos emocionados viendo cómo íbamos nosotros a realizar en nuestro viaje, que era lo que nos faltaba, que todo estuviera ya en orden, y al día siguiente estaban preocupados por conseguir una botella de agua. En la vida lo único seguro es que no hay nada seguro. Dígalo conmigo: en la vida lo único seguro es que no hay nada seguro. Mientras usted está trabajando en su empresa, usted no sabe si los dueños están haciendo negociaciones para venderla. Mientras usted está trabajando en su negocio, usted no sabe si el capital de la empresa está suficientemente sólido para ofrecerle a usted 12 meses más de trabajo. Mientras usted está trabajando en su empresa, usted no sabe si esa empresa ya está en quiebra y lo único que están haciendo es mantener algunos contratos que necesitan sacar. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Pero cualquiera puede tener una religión, pero para tener a Cristo es necesario haber sido cambiado por Él. Cuando usted vino a la casa del Señor y recibió el toque de Dios, el cambio de Dios en su corazón, déjeme explicarle una cosa. Mientras usted camina por la vida, posiblemente usted y se acostumbra mucho en esta cultura. Se acostumbra mucho en esta cultura. Posiblemente usted dice: yo tengo un récord perfecto, que puedo ir a comprar un carro sin enganche porque mi récord está perfecto, porque nunca he fallado un pago, porque siempre pago a tiempo. Y resulta que muchos de nosotros hemos mantenido un récord especial, pero habemos otros que no tenemos ni siquiera crédito. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros cuando hemos cuidado nuestro crédito? Alguna cosa pasa, se sale fuera de nuestro control, no podemos pagar un bill y es suficiente para echarlo a perder. La salvación se tiene que cuidar con más ímpetu, con más interés, con más precaución que tu crédito. La salvación se tiene que cuidar más allá de tu propio crédito. Hoy nosotros como iglesia no sufrimos una persecución física en nuestro lugar, en el cual donde nos encontramos. Sin embargo, eso no significa que porque no somos perseguidos físicamente, no estamos siendo perseguidos por las mismas fuerzas del mal que han perseguido a la iglesia en todos los tiempos y todas las edades, desde que Jesucristo instituyó a la iglesia y instituyó en la iglesia a los salvados. Hay una persecución que nosotros no la vemos aquí en los Estados Unidos, una persecución física en contra del cristianismo, pero déjame explicarte una cosa: hay una persecución ideológica, hay una persecución en la cual hay muchos distractores y también muchos detractores que están en busca de tu fe para destruirla. Hay muchas cosas y muchas cosas que van a salir a lo largo de tu vida y van a tratar de quitar la poca fe que tienes, si acaso no está bien cimentada en Jesucristo. Pablo consentía en su muerte. Toda la persecución que ha padecido la iglesia ha sido protagonizada por alguien que ha estado totalmente convencido de que su trabajo es terminar con la iglesia, y esta seguridad de querer terminar con ella viene estrictamente del infierno. Déjate, voy a explicar esta partecita, es una parte muy sensitiva para que usted la entienda. Más adelante en este sermón le voy a decir varios de los perseguidores de la iglesia, pero déjeme le voy a explicar una cosa por lo cual su fe es perseguida. Por lo cual su fe está siendo puesta a prueba cada vez que Satanás lo mira a usted dar un paso hacia el frente en cuanto a seguir a Jesucristo y no cambiar su convicción. Satanás está interesado en enviarle a usted una prueba que sea capaz de quitar su mirada de Jesucristo. No importa qué tan pequeña cosa sea, porque posiblemente alguna de esas pruebas es una prueba muy sutil que usted no considera sea una prueba del diablo, pero todos los detractores de la iglesia de Cristo y toda la intención que ha querido destruir a la iglesia de Cristo viene estrictamente del infierno, porque quien está opuesto a la iglesia se llama Satanás. Dígalo conmigo: quien está opuesto a la iglesia se llama Satanás. No importa que tenga nombre y apellido y dirección en esta tierra, el origen de la persecución y de la destrucción que Satanás quiere hacer en la iglesia, que es usted, viene de Satanás y viene directamente desde el infierno. Porque el infierno es el destino, uno de los dos destinos eternos del ser humano. Pero ese destino lo tiene que encontrar o definir la persona por sí mismo. La muerte es lo más temido que existe, pero la iglesia está por encima de la muerte. Dígalo conmigo: la iglesia está por encima de la muerte. Cuando usted se ha subido a un avión y entonces el avión empieza a despegar, especialmente cuando hay turbulencia, cuando hay lluvia o cuando hay nieve, entonces el avión empieza a despegar en aquella pista, en aquel momento, y usted tiene nieve o tiene agua o tiene cualquier tipo de situación en el clima, y el avión sube y va por arriba de las nubes, y entonces el avión está, no tiene ni lluvia ni tiene nieve porque está por encima de las nubes. La iglesia de Jesucristo está por encima de la muerte y podemos vencer en Jesucristo si somos capaces de ser su iglesia correctamente como Él quiere. Por eso precisamente cuando el doctor John Kitchell se moría y no se moría, y estaba ahí creciendo una iglesia que no tenía miembros, y entonces le dice el doctor: te vas a morir. Y le dice Dios: Paul, no te vas a morir, 10 años vas a vivir con esta enfermedad, yo te voy a sostener y no te vas a morir. 10 años vivió con la enfermedad, el Señor lo sanó y hoy es el pastor de una iglesia de 1 millón de miembros. La iglesia más espectacular que existe en Corea. Ahora, nosotros, la iglesia está por encima de la muerte. La iglesia siempre está en la línea de fuego. Dígalo conmigo, la iglesia siempre está en la línea de fuego. Le voy a explicar algo que lo tengo que hacer ejemplificado, sin tomar a ninguna persona en particular, ¿ok? Amén. No quiere decir que esta fila esté de acuerdo con esta, ni esta con aquella, ni aquella con la otra. Posiblemente los de aquella fila no están de acuerdo con estos. Por eso, precisamente, usted tiene más disgustos con su iglesia que con su trabajo. Por eso, precisamente, usted encuentra más defectos en la iglesia que en usted mismo. Porque la iglesia siempre está en la línea de fuego. Porque siempre habrá algo que Satanás dirá: esto no te conviene, esto no es para ti, esto no debería ser así. Y si usted presta oído a eso, entonces usted puede ser distraído de seguir el camino de Jesucristo. La persecución ha querido terminar con el nuevo hombre que ha nacido en la salvación. Y este hecho es una persecución constante contra la iglesia. Tengo que recurrir a Génesis para explicarle este dato. Cuando Dios creó al hombre y la mujer en el Edén, cuando Dios creó al hombre y la mujer en el Edén, en aquel hermoso paraíso, y le dio todo para que lo disfrutase, Satanás vino a echarlo todo a perder y atacó nada menos que a la mujer. Pero atacó a la mujer por una razón sencilla, simple aparentemente, pero profundamente teológica en el plan de Dios, profundamente escondido en el plan de Dios. Un escritor dijo: si quieres destruir una nación, pervierte sus mujeres. Satanás vino al Edén y llamó al oído de Eva y le dijo: Eva, no te va a pasar nada, una manzana no es ninguna. Pongámosle que haya sido manzana. Eva, una no es ninguna. ¿Le suena? Entonces Eva dice: ok, está bien. Al momento de tomarlo, el fruto, Satanás, escuche bien esta parte, Satanás estaba atentando contra la simiente del ser humano. Satanás estaba atentando contra toda la raza humana que nacería desde el vientre de Eva. Satanás estaba queriendo matar la simiente de Eva a través del pecado. Por eso la iglesia sufre violencia, por eso la iglesia tiene tantos disgustos, por eso la iglesia muchas veces tiene tantas indiferencias entre uno y otro, porque Satanás está atentando contra la iglesia de Jesucristo, quien es el salvado al cual Dios ha creado desde su salvación para entregar hijos a la patria eterna. La iglesia es el cimiento o la simiente donde Dios produce salvados. Por eso Satanás atentó contra Eva en el Edén, por eso Satanás atenta contra la iglesia, porque cada vez que usted intenta traer a alguien a su casa de Dios, cuando esa persona reciba el mensaje de Jesucristo, esa persona sea salvado, ha nacido una nueva criatura. Y por eso Satanás atenta contra la iglesia queriendo destruirla. Persiguió a Eva, quiere matar a los hijos que iba a producir. La iglesia tiene tantos problemas hoy en día, pero vienen todos esos problemas porque la iglesia está en la línea de fuego. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Defender su fe, aún con la propia vida, ha dejado de ser una práctica. Ahora es más fácil abandonar nuestra fe o ajustarla a las exigencias del mundo. Aquí hay un problema. Un problema para todos nosotros, y es un problema cultural también. Es un problema de identidad, es un problema cultural, es un problema personal, pero también es un problema de decisión suya, querido. Escuche bien esta parte porque quiero ser muy claro con esto. Que usted sea hondureño, salvadoreño, mexicano, puertorriqueño, japonés, francés o lo que sea. Ninguna de las cosas esas hace que la iglesia de Jesucristo cambie de manera de ser. El hombre no va a cambiar la forma de la iglesia. Escuche bien esto. El hombre no va a cambiar la forma de la iglesia solamente por su cultura. Porque si dije que la iglesia está por encima de la muerte, la iglesia también está por encima de tu cultura. Hermano, hermano, otra vez. La iglesia está por encima de tu cultura. No. Pastor, es que yo nací así. No. Es que yo vengo de allá, donde allá se permite, porque mi cultura me dice que yo lo puedo hacer. Dilo conmigo. La iglesia está por encima de mi cultura. Y no importa cuál sea tu cultura, tú tienes que ajustar tu cultura a la cultura de Cristo. Otra vez. Tú y yo tenemos que ajustar nuestra cultura a la voluntad de Cristo. Something's wrong here. Una de dos. O yo no estoy explicando bien, o tu cultura está más grande que tu salvación. Tu cultura no puede estar sujeta, o más bien la iglesia y tu salvación no puede estar sujeta a tu cultura. Tú vas a sujetar tu cultura a Dios para ser la iglesia de Dios. Porque si algo va a ocurrir en tu vida, no simplemente quitarte tus pecados y quitarte tus cosas personales, Dios te va a quitar incluso tu cultura para hacer una cultura de cielo, una cultura según su gloria. Una cultura que vaya con él, no que vaya con tu cultura. Porque tu cultura y la mía han estado equivocados siempre. Tu cultura y la mía han estado equivocados siempre. ¿No me crees? ¿Por qué yo tendría que celebrar el Día de los Muertos si ya están muertos? ¿Por qué tendría yo que hacerle reverencia a la cultura del tatú? ¿Por qué tendría yo que hacerle reverencia a la cultura del sexo libre? Por eso digo que tu salvación va más arriba de tu cultura. Y la iglesia de Jesucristo, si va por encima de la muerte, va por encima de tus propias ideas. Muchos de nosotros venimos a los Estados Unidos y nos desculturizamos de nuestros países y abandonamos nuestra cultura. Porque yo le puedo explicar que si yo tengo que ir a un restaurante a comer, yo prefiero ir a un restaurante americano y comerme un sándwich. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, hemos sido capaces de dejar nuestra cultura atrás. Pero cuando viene el momento de tener que dejar nuestra cultura por servir a Cristo, no queremos dejar nuestra cultura porque pensamos que nuestra cultura tiene razón y ha estado equivocado siempre. La cultura ha sido utilizada por Satanás para poner a la iglesia en la línea de fuego. Esteban fue el primer mártir en la iglesia. Defender su fe a una costa de su propia vida ha dejado de ser una práctica. Ahora es más fácil abandonar nuestra fe para cumplir con las exigencias del mundo. Si viniera una persecución, nos enfrentáramos entre la decisión de servir a Cristo o perder la vida, ¿cuántos de nosotros nos quedaríamos en la fila? Esta es una historia real. En el norte de México estaba una iglesia, un pastor predicando, y entró un comando armado a la iglesia con sus capuchas y con todo. Y se vinieron hasta el frente, hasta el altar, vine derechito a pasar. No hubo que hacerles llamado ni nada, vinieron hasta el altar. Y le dijeron, cualquiera que no sea cristiano, sálgase ahorita, y el que sea verdaderamente cristiano, quédese adentro. ¡Pum! aplicaron el dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Y ahora es cuando te necesito. ¡Ping! Y dijeron, yo soy cristiano, pero no puedo recibir una bala. No le tengo miedo a las balas, sino a la velocidad que vienen, dijo el yucateco. Salieron todos los hermanitos de la iglesia, nada más quedó el pastor. Y se sienta el comando armado en la fila y se quitan las capuchas y le dice al pastor, ahora sí empieza a predicar. Cuando llega el momento de la persecución, cuando llega el momento de tu persecución, cuando te tienes que enfrentar a la realidad de ser cristiano en un mundo que exige que no lo seas, vamos a ver quién se queda de pie y quién se derriba. Ay, pastor, ¿qué es eso? Eso es ser cristiano a prueba. Cuando llega en tu casa el problema, la discusión, el desacuerdo, vamos a ver si todavía persistes en ser cristiano. Cuando haya algo que no te guste, vamos a ver si todavía persistes en ser cristiano. Cuando resulta que hay una pequeña piedrita en tu zapato, porque alguien te la puso ahí intencionalmente, vamos a ver si todavía persistes en ser cristiano. Una persecución contra la iglesia de Jerusalén. La persecución ha pasado de ser un ataque físico para ser un ataque espiritual, querido. Estás en tu casa muy tranquilamente. Y ya no está pasando ahorita, pero estaba pasando antes. Y entonces resulta que estás viendo Primer Impacto y el primero que te impacta es Walter Mercado con sus 12, ¿cómo se llama? Horóscopos. Y luego hay cristianos que dicen, yo soy Tauro. Yo digo, usted es escorpión, mano. ¿Por qué? Tú no necesitas un horóscopo, necesitas a Dios. ¿Qué dijo? Tú no necesitas un horóscopo. Un hermanito de la iglesia, el guitarrista, llega y dice, ¿qué crees? Me acaba de llegar una carta y dije, oye, pues qué cosa tiene de fantástico eso. Dice, no, lo que pasa es que en mi horóscopo decía que me iba a llegar una carta. Le dije, sí, pero saca las cuentas de 6 billones de personas que hay en el mundo. De esas 6 billones, a 3 billones le enviaron cartas. Y a ti te tocó recibir una. ¿Cuál es la adivinanza? ¿Cuál es la sabiduría? Nada. La persecución es espiritual. Ahora no estamos siendo perseguidos físicamente, pero somos perseguidos espiritualmente. Los clásicos ataques contra la iglesia de nuestro tiempo. Y aquí vamos a entrar un poquito. Y aquí es donde empieza a doler. El clásico ataque de una iglesia es la división causada por los desacuerdos. Dígalo conmigo. El clásico ataque de la iglesia es la división causada por los desacuerdos. Yo me voy. Aquí no me trataron bien. Y llegas a otro lado y dices, ¿de dónde vienes? De allá, que no me trataron bien. Si tú eres iglesia de Cristo, el único que tiene la obligación de tratarte bien se llama Jesucristo. Las divisiones han causado que muchas personas se vayan y se vayan al mundo antes de irse a otra iglesia. Se van al mundo como si Dios les hubiera hecho daño. ¿A poco porque tu carro no prende lo incendias? ¡Oh, qué carro! Y le prendes ¡pum! Eso te pasa por no servir en la mañana. ¿Haces eso? Hay cristianos que dicen, mugre iglesia, no vuelvo ahí. Pastor que no sirve para nada. Allí siempre dicen cosas que no. Las divisiones están en el corazón de mucha gente y causan que mucha gente se vaya, no simplemente de la casa espiritual, sino se vaya de la iglesia de Cristo. Y entonces prefiere irse al mundo que seguir en el camino del Señor. Querido, que no te cause la persecución de Satanás llegada a tu casa por un desacuerdo, que no te cause irte de la casa de Dios y que no te cause dejar de ser la iglesia de Cristo. Otra de las grandes ataques de la iglesia son las corrientes de pensamiento. Te voy a explicar una cosa bien rapidísimo. Dilo conmigo, hay dos líneas, dos corrientes de pensamiento. Te voy a explicar la primera. La primera se llama Biblia, ¿ok? Escrita antes de que tú y tus abuelos y tus tatarabuelos nacieran, incluidos los míos también. Por lo tanto, si salte una nueva religión con 100 años, no puede tener autoridad sobre el libro sagrado. No puede tener autoridad sobre el libro sagrado que tiene miles de años, que se escribió, que ha persistido el tiempo y que ha estado acompañando a la humanidad hasta el día que el Señor venga. Esa es una corriente en la cual el Señor establece en su casa y dice: esta es mi ley. Dije, esta es mi ley. Y cuando hablamos de ley, es para obedecerla. Amén. Ok. Esa es una corriente de pensamiento que viene profundamente de Dios a través. Ahora, ¿usted quiere una revelación de Dios? Lea la Escritura. ¿Quiere una revelación de Dios? Lea la Escritura. Si usted tiene una revelación de Dios o asume tener una revelación de Dios que no está en la Escritura, permítame decirle por anticipación que está equivocado. La siguiente corriente de pensamiento. La siguiente corriente de pensamiento es la popular. ¿Ok? Ah, mi abuelo decía, mi papá dice que mi abuelo decía que mi tatarabuelo. ¿Es qué? Una corriente de pensamiento popular. La corriente de pensamiento popular dice: una no es ninguna, ¿verdad que sí? Y nosotros, obviamente, como es lo más fácil, decimos: pues yo también, una no es ninguna. Si nada más que una basta para que te mueras. ¿Ok? Ese es el siguiente problema, la corriente de pensamiento. Otro problema, otro ataque contra la iglesia, es la ignorancia producida por la falta de conocimiento en la Escritura. Si usted no lee la Biblia, querido, cualquiera le va a dar una revolcada como le pasó al portero americano estos últimos, ay, perdón, el fútbol contra México. Si usted no lee la Escritura, cualquiera le va a dar una buena revolcada porque usted no sabe la Escritura. Cualquiera va a venir con usted y lo va a agarrar, pum, 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 pum. Y después de que lo deje así, usted que iba para allá, después de tanta vuelta va a terminar para allá. Y luego va a llegar, dijiste bien, y no se lo estoy diciendo como chiste, se lo estoy diciendo de verdad, porque muchas personas han abandonado su fe por la ignorancia de la Escritura. Muchas personas han dejado de seguir a Cristo por la ignorancia de la Escritura. Muchas personas dicen: pastor, voy a leer. Y luego se levantan y el texto les queda marcado aquí. Y el texto dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Y se duermen arriba de la Biblia para estar seguros. Si usted no lee su Escritura, cualquier persona le va a venir a dar una revolcada. Otro de los ataques contra la iglesia es la falta de seriedad y responsabilidad a las cosas sagradas. ¿Ok? Dígalo conmigo: la falta de seriedad y responsabilidad a las cosas sagradas. Yo quiero saber cuánto cuesta el que una persona no atienda a una corte. ¿Alguien ha sufrido esa experiencia? No nos diga. Y que resulta que te dieron una corte y no fuiste. Ah, yo no voy. Total, ese es el de la sotana negra, ni lo conozco. La falta de seriedad a las cosas espirituales es un ataque contra la iglesia. Porque la falta de seriedad, ¿ok? Dilo conmigo. Hay cosas que para Dios son una abominación. Voy de nuevo. Hay cosas que para Dios son una abominación. Te voy a explicar. Hoy tenemos un ataque a la iglesia en el cual los derechos de escoger tu sexualidad tiene la voz más alta que la misma iglesia. ¿Okay? Cuando el político está sentado en, en el Congreso, ¿okay?, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y entonces les llega una ley de estas, especialmente si es como este que me dijo a mí, ¿okay?, que él era cristiano, me dijo. Y resulta que cuando vas a promulgar una ley, te olvidas lo que la ley suprema dice por poner lo que el pensamiento popular te exige. Por eso cuando tú y yo somos cristianos, primero tenemos que recurrir a la ley de Dios, a ver qué dice la ley de Dios acerca de nuestros actos, y entonces tomar la ley de Dios como nuestra ley. Y dejar el pensamiento popular a un lado, porque el pensamiento popular te va a llevar al infierno. Wow, una corriente de pensamientos liberales. Todos los pensamientos liberales, querido, están afectando nuestras vidas. Cuando yo tenía 17 años, que al igual que hoy corría todos los días, que solamente que allá corría de ejercicio, ahora corro a la mesa. Y entonces resulta que yo ya trabajaba por mi cuenta. Ok, entonces 17, 18 años trabajando ya, me fui a una tienda de deportes. Entonces me compré unos tenis especiales para correr, una camisa especial para correr y un short especial para correr. Y entonces el short especial para correr, pues me llegaba hasta aquí. Estaba más corto que algunas minifaldas de ahora, digo sin ofender. Y entonces voy corriendo, corriendo, y resulta que para mi desgracia paso por la casa del diácono de la iglesia. Ustedes hubieran visto ese diácono. Estaba así, ¡pum! Se le cayó la quijada cuando me vio. Y llegó a la iglesia y dijo, ¿qué es esto que el hijo del pastor está haciendo? ¿Ok? Ahora, si bien es cierto que en la juventud cometemos muchas cosas o hacemos muchas cosas, yo te pregunto, que te preguntes tú, si yo me volvería a poner ese short el día de hoy, y luego me dicen, hermano, en los bautismos va a traer el short más largo, le llega hasta abajo de la rodilla, dice, porque ya no me atrevo a andar así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Timoteo dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Jesús? ¿Quieres ser un cristiano real? Vas a tener persecución, querido. Somos perseguidos porque queremos amar a Dios antes que al mundo y sus placeres. Por eso, querido, cuando alguien sale de la esquina del bar con una bolsita color papel, ¿quién lo critica? ¿Lo critica alguien? Va con una bolsita de papel agarradita arriba, ¿sabes lo que lleva adentro? ¡Ay! Es la caguama. ¿Quién lo critica? Nadie. Pero sal a la calle con tu Biblia y dime quién te critica. ¿Por qué te critica el mundo? Porque el mundo quiere que vivas como él. Somos perseguidos porque queremos a Dios antes, queremos amar a Dios antes que a las cosas y el placer. Somos perseguidos cuando miramos las cosas de Dios como santas y de suma importancia en nuestra vida. Mis hijos estaban pequeñitos, chiquitos estaban, les llevábamos a la iglesia, los levantábamos y les decíamos, al baño todos. ¿Pero por qué nos va a bañar? Al baño. Y yo le preguntaba, ¿te bañas solo o acompañado? No, pues solo. Pues solo, amiguito. Yo los quería traer a la iglesia bañaditos, peinaditos y perfumaditos. Porque si se bañan para ir a ver a la novia, bien. Se deben venir mejor a la casa de Dios, que esta es la casa de Jehová. Porque si no vas, si vas planchado a tu trabajo, bien planchadito, debes venir a la casa de Jehová mejor presentado que si fueras a tu trabajo. Porque las cosas de Dios son sagradas. Por eso el sacerdote tenía que usar calzones de lino fino para no caer muerto en el templo. Porque Dios le había dicho, te vas a vestir así si quieres salir vivo de aquel lugar donde está mi presencia. Somos perseguidos cuando miramos las cosas de Dios sagradas más que las cosas del mundo. Somos perseguidos cuando hacemos el bien en una sociedad que practica de manera continua el mal. 5 años más, 4 o 5 años más, 6 años más, no sé cuánto van a pasar en lo que los jovencitos de aquí se van a empezar a casar. Pero cuando la corriente de pensamiento diga, ¿para qué te casas? Te sale más barato si te juntas y no te caes bien. Mira, ¡pim!, cada quien por su lado. Pero si te casas y no se llevan bien, 50-50. Te va a costar caro. Y como dijo mi ex patrón, su hijo, uno de sus hijos se iba a divorciar y se juntó con los dos y le dice, ¿por qué no hacemos un triple divorcio? Yo me divorcio de su mamá y ustedes dos de sus esposas, porque un divorcio al mayoreo sale más barato. Y esto era verdad, no es juego. Se casó 11 veces. Cuando el mundo nos dice a nosotros que por qué hacemos el bien y nos critica, somos perseguidos porque el mundo quiere que hagamos lo que ellos hacen. Y luego te preguntan, ¿y este de dónde salió? Qué raro viste, man. ¿De dónde salió? Qué raro habla. Salió de las filas de los salvados de Dios. Salió de las filas de los que han sido llenados con la preciosa salvación para llegar a la gloria algún día. La maldad de los hombres es reflejada fielmente cuando es comparada con la santa iglesia de Dios. Por eso, querido, y te voy a explicar algo que nunca te he dicho. Por eso siempre resalto las cosas malas. Por eso siempre las digo, para ponerte las cosas buenas y que puedas mirar un balance entre los dos. Por eso te dije en la serie de los padres, cuando llegues a los 65 te puedes sentar en tu sillón reclinatorio y esperar a la llamada de los tuyos, porque fuiste buen papá. Por eso te puedo decir ahora que hoy, cuando tú eres la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es el escuadrón de los salvados que marchan firmes hacia la patria eterna y que, sin detenerse ante las advertencias del mundo que quiere retenerlas, avanza firme hasta el encuentro con su Salvador. ¿Te quieres poner de pie esta tarde, por favor? Tú eres el escuadrón de Jesucristo y yo soy el escuadrón de Jesucristo. ¿Y sabes cómo caminan los soldados cuando portan el uniforme de su país y empuñan las armas que les dan autoridad ante los demás si quieren invadir su territorio y que están dispuestos a morir por su nación? Como dice el himno mexicano, mexicanos al grito de guerra, un soldado en cada hijo te dio. ¿Okay? Cuando tú estás caminando por la vida y eres la iglesia de Jesucristo, escucha bien esta parte, tienes que ponerte firme y mirar hacia el cielo. Y tu paso no puede ser detenido por nada ni por nadie, porque tú eres la esposa, la novia del Cordero. Y porque Él salvó tu vida, y porque quiere que un día, mientras vayas caminando firme en tu caminar por la vida, Dios quiere abrir las puertas del cielo para ti y recibirte, porque fuiste capaz de pasar por las pruebas de la vida y llegar hasta su gloria como salvado por Él. Esa es la iglesia de Jesucristo. Recuérdalo. La salvación de Jesucristo, su iglesia, está por encima de la muerte, y Jesucristo, su salvación, su iglesia, va más allá que tu propia cultura. Señor, te doy gracias este día por tu amor. Te doy gracias por esta hermosa congregación que hoy vino a escuchar tu mensaje. Te pido que caminemos erguidos, firmes a tu gloria, con la cara levantada hacia el firmamento, esperando que un día aparezca el precioso rostro de nuestro Salvador, y que podamos decir con certeza: valió la pena servir a Jesucristo, valió la pena traer a mis hijos a la casa de Dios, valió la pena invertir mis días en la casa de Jehová, valió la pena instruir a mi familia en el consejo de Jehová. Que podamos caminar mirando hacia el firmamento, diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y que cuando el mundo te vea caminar erguido con la cara hacia el firmamento, esperando ver tu Salvador, abra paso y diga: abran paso, porque ahí viene la iglesia de Cristo. que cuando te mire caminar por la calle, diga: ahí va un salvado con la sangre del Cordero, que ha decidido morir al mundo y vivir para su Señor. Es hermoso ser la iglesia de Cristo, pero conlleva un gran compromiso. Es hermoso ser la iglesia de Cristo, pero conlleva una obligación eterna, querido. Tú puedes reposar en la eterna seguridad del Padre si entregas tu vida y no importa lo que venga, sigues caminando hacia Él hasta que te fundas con tu Salvador en un abrazo eterno.